WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Son tiempos convulsos en el mundo por más conflictos armados. Hoy hablaremos del conflicto reanudado lamentablemente en Siria, cómo juega un papel importante en ese conflicto las potencias mundiales, increíblemente. Pero no nos debe sorprender que el mundo le vaya mal si no busca a Dios primero, porque el sentido del mundo es buscar y encontrar a Dios. Y el Señor ha venido a nuestro encuentro. Es eso lo que estamos emprendiendo todos los católicos en estos días del inicio del Adviento. Vamos al encuentro del Señor. Él llenará todos los valles, rasará todas las montañas, para que todos los pueblos puedan encontrarse fácilmente con Él. Depende que sea la prioridad de la vida de las personas que están en ese camino y se encontrarán con Él, porque todo lo demás Él lo suple, Él lo brinda. Y pensándolo bien, nuestra vida, en este breve periodo que tenemos aquí en la tierra, tiene ese valor. Y no tiene un valor menos que eso. Es cuando nos conformamos con un valor menos que encontrarnos con Dios, que entonces sí, todo se convulsiona, todo se desbarata y todo acaba siendo caminar entre sombras, caminar entre engaños, entre las voces seductoras del mundo que nos guían por aquí y por allá. Podemos romper con ellas decididamente emprendiendo el camino hacia Belén, como hacen Santa María y San José. Pero para eso hay que fiarse de Dios más que de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Quiero comenzar con este texto de Fides et Ratio, que dice así en el número 80. El misterio de la encarnación será siempre el punto de referencia para comprender el enigma de la existencia humana, del mundo creado y de Dios mismos. Y también el número 81 dice esto otro: la palabra de Dios revela el fin último del hombre y da un sentido global a sobrar en el mundo. Esto lo comprendió bien Francisco Javier, este santo misionero que recordamos con la Iglesia hoy día, y cómo no sentir, ¿verdad?, en la figura de este santo que tenía pasión en el corazón por llevar a Cristo a los rincones más recónditos del planeta e ir y buscar esas zonas del Asia, pues que sabían con toda claridad que no conocían el nombre de Jesús, y tener esa pasión por querer llevar a las personas hacia Cristo, a que puedan recibir la gracia de los sacramentos, a que pudieran orar y aprender a orar, pues Francisco Javier nos hace también recordar a tantos misioneros que quizá nos están oyendo hoy en algún lugar del planeta, y para felicitarlos, para decirles que estamos con ellos, que no están solos, que estamos en esta misma misión, que se animen, que se sientan verdaderamente comprometidos a seguir anunciando ese Cristo al cual tenemos que conocer, estudiar, pues no existe ningún tipo de oposición entre aquella teología que algunos dicen, no, la teología es algo que es demasiada teoría, tenemos que postergarla, simplemente se trata de ser pastorales y ser cercanos a la gente. No, amigos, la teología se convierte, se traduce en evangelización, en cercanía a la fe y a la realidad del cada día, y a la evangelización con la cultura que van unidas. Por eso también tenemos una nota muy excelente que contarles en torno a una entrevista que se le hace al profesor Mariusz Kuczynski. Es una entrevista sobre este encuentro que se ha llevado adelante de varias universidades, y tenemos entonces la intervención de este profesor en torno a lo que es la fe y razón, fides et ratio. Se han juntado para reflexionar en torno al pensamiento de San Juan Pablo II, y se trata pues que hagamos un pequeño alto en este programa para poder escuchar una nueva lección o las lecciones de siempre de la fe en boca de San Juan Pablo II a través de su carta encíclica Fides et Ratio.
Y estamos en pleno péndulo, cambio de péndulo hacia la derecha. Evidentemente, en muchas partes del mundo acaban de haber elecciones en Irlanda, y este partido que ha liderado el progresismo de cristianizante, abortista en ese país, acaba de recibir un revés importante en estas elecciones. Vamos a ver cómo lo analiza el siempre oportuno e informado Luca Volonté en una nota de la Brújula Cotidiana.
Amigos, y una carta pastoral magnífica que nos va a ayudar a prepararnos a todos al año jubilar, que será el próximo 2025, pues esta carta publicada por la Conferencia de los Obispos Nórdicos, pues nos arrojan luces para este tiempo de Adviento, no solamente para esa gran nación o esas grandes naciones, sino que estamos hablando de algo que es muy útil: advertirnos que dejar de creer en Dios es dejar de creer lo que significa ser un ser humano. Entonces, excelente nota que vamos a compartirles para que prestemos atención de sabiduría en estas partes del planeta que en algún momento se estuvieron con tanto caos y tanta desorientación, escuchar voces de valientes pastores fieles al Señor.
La derrota del Occidente es un interesante libro que Stefano Fontana está comentando en diferentes aspectos en La Brújula Cotidiana. La vez pasada vimos justamente cómo esta derrota de Occidente comenzó por la pérdida de sus raíces cristianas, y al no tener esa base sobre la cual se pudo construir esta civilización, bueno, está cayéndose a pedazos. La vez pasada veía los aspectos de los que son los que tienen una religión práctica, luego hablaba de la religión zombie, de los que aún mantienen ciertas prácticas de la religión, pero verdaderamente ya casi en piloto automático. Celebran la Navidad, bautizan a sus hijos, de repente incluso se casan, pero por lo demás, fuera. Son como zombies religiosos. Y finalmente estaba la religión cero, que es la de los que ya ni siquiera cumplen con ese tipo de tradiciones religiosas. Pues aquí tiene otro aspecto interesante que quiere resaltar Stefano Fontana en este libro, lo que se llama la democracia oligárquica. O sea, lo que quiere decir este término es que lo que hoy son democracias formalmente liberales, en verdad están gobernadas por élites que ya no tienen costumbres democráticas. Lo hemos visto, ¿no? Una y otra vez hablan de democracia, pero se comportan como una dictadura de un pensamiento único, listas para aplastar a cualquiera que discrepe. Así nunca se puede sostener una democracia, que justamente requiere, por ejemplo, la libertad de expresión y que no se imponga un tipo de ideología a una población, sino que básicamente en el intercambio de ideas pueda irse, digamos, afirmando o difundiendo también, por supuesto, el evangelio, que en condiciones democráticas debe aprovechar esa libertad de expresión justamente para evangelizar. Pero si eso ya no se puede hacer porque está prohibido pensar como cristiano en temas de moral sexual, entonces estamos ante justamente un tipo de dictadura que habla de democracia, pero que ya no tiene costumbres democráticas, sino más bien dictatoriales.
Amigos, La Brújula Cotidiana también nos pone al tanto de un libro que circula en los Estados Unidos y que, menos mal, dice, no está en Italia aún traducido, pero lamentablemente sí en los Estados Unidos, y se llama En la barriga de mi papá, padres dando a luz. Y es En la barriga de mi papá, en la panza de mi papá, este librito a todo color para niños de 0 a 12 años que explica que los hombres también pueden dar a luz. La persona que lo ha escrito es una mujer, por supuesto, pero que ha sido bombardeada con hormonas masculinas y ya tiene pues bigotitos y barbita. Y bueno, vamos a poner esto sobre el tapete para que no compren ese libro, y es más, ojalá que pues nadie, ninguno, sobre todo los pequeños, lo lleguen a ver.
Urge recuperar una visión sana de lo que es la capacidad de la razón, fortalecida por la fe para enfrentarse a los desafíos que vemos en este mundo de hoy, que es un mundo que tenemos que evangelizar. Y si el Señor nos hace nacer en esta época, es porque nos da la gracia. Pero esa gracia siempre la recibimos en la medida de nuestra correspondencia, con lo mejor de nosotros, abiertos a Dios para poder cooperar con esa gracia. Entonces, todo, incluso los desafíos más terribles de esta época, son un tiempo de gracia, y todo obra para bien para los que aman crecientemente a Dios. Con eso volvemos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y la mayoría de las personas en el mundo estaban desconcertadas hace unos días cuando veían que Alepo, una ciudad en Siria que era una expresión de resiliencia, de reconstruirse, de salir de las ruinas, por haber sido uno de los centros del enfrentamiento con el Estado Islámico, volvía a caer en manos de rebeldes islamistas. ¿Cómo puede haber pasado esto? Se retiró el ejército sirio, dicen, por una retirada estratégica, y lo que vemos finalmente, como nos indica este interesante y muy informado análisis de Gianni Andrea Gaiani en La Brújula Cotidiana, todas las grandes potencias están implicadas en esta nueva guerra en Siria que tiene nuevamente como centro Alepo. Guerra civil, pero con claras implicaciones internacionales. Los rebeldes cuentan con el apoyo de Turquía, mientras que Rusia e Irán siguen apoyando al régimen de Bashar al-Assad. Pero Estados Unidos e Israel, aunque no lo declaren, también tienen un papel de apoyo a la nueva ofensiva de los yihadistas, que también son declarados enemigos suyos. Tomamos esta nota de La Brújula Cotidiana.
Sí. Bien, la ofensiva desatada en el norte de Siria el 27 de noviembre por las milicias yihadistas del Ejército Nacional Sirio, la ENS, formación de fuerzas antigubernamentales incluidas las de Hayat Tahrir al-Sham, antaño conocida como al-Nusra, e incluidos en la red al-Qaeda, protegida y apoyada por Turquía en la provincia de Idlib, deben insertarse en el contexto del conflicto más amplio que se extiende desde Ucrania hasta Georgia, desde Gaza hasta Siria y desde Israel hasta Irán.
Los milicianos reunidos en torno al grupo islámico Hayat Tahrir al-Sham, junto con las distintas facciones proturcas, lanzaron una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales, conquistando decenas de pueblos en las provincias de Alepo, Idlib y Hama, el aeropuerto militar de Abu Dur, entre Hama y Alepo, aunque las fuerzas gubernamentales parecen seguir presentes en la ciudad y las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias se han alineado en los suburbios y en el aeropuerto, comprometidos para evacuar unos 200.000 ciudadanos kurdos de los territorios caídos en manos de los yihadistas.
En la ofensiva participaron milicias yihadistas de Kirguistán, de Uzbekistán y de otras nacionalidades, incluidos los chechenos del grupo salafista Ahnat al-Kafkas, ya implicados en la guerra civil siria, luego transferidos al frente ucraniano y ahora regresados al norte de Siria. Precisamente los chechenos y tal vez a los hombres de la inteligencia militar ucraniana, cuya presencia entre los rebeldes sirios ha sido informada desde hace tiempo por fuentes rusas, ucranianas, turcas y kurdas, debemos algunos métodos tácticos adoptados por los rebeldes que se han expandido como en la medida de lo posible su presencia en el territorio, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para intentar demostrar que la rápida conquista de diferentes lugares.
Para esta operación se reunieron todas las milicias de la Yihad Internacional que constituían la Legión Extranjera del Al-Qaeda y más tarde del Estado Islámico. Yihadistas que hoy con cierta vergüenza son considerados combatientes legítimos o exterroristas por turcos y occidentales. Nada nuevo si se mira más de cerca. Durante la guerra civil que devastó Siria entre 2012 y 2020, las milicias del Estado Islámico recibieron durante un tiempo un apoyo amplio de Turquía, donde el ISIS vendió el petróleo extraído clandestinamente en Siria e Irak, mientras que muchas milicias moderadas se entrenaban en territorio turco por los asesores militares de Estados Unidos y de algunas naciones europeas, tan pronto como cruzaron la frontera siria se unieron a Al-Qaeda o al ISIS. Es increíble justamente ese tipo de estrategias oportunistas con enemigos jurados propios que son de alguna manera dirigidos hacia un enemigo común. Y esto sabemos que finalmente fue lo que llevó al crecimiento, al desarrollo de los talibanes, por ejemplo, en Afganistán, cuando los Estados Unidos los utilizaba, los apoyaba de alguna manera contra la Unión Soviética y finalmente se volvieron contra Estados Unidos en el atentado del 11 de septiembre.
Para Bashar al-Assad, la ofensiva de los rebeldes y yihadistas proturcos en el norte de Siria es un intento de redefinir el mapa de la región. Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan, ex jefe de la inteligencia de Ankara, afirmó que las tensiones actuales en Siria no se deben a la intervención de países extranjeros, sino a cuestiones que se remontan a la guerra civil iniciada en el 2011 y que aún no han sido resueltas. Damasco debe encontrar la reconciliación con la oposición y subrayó que Turquía puede ayudar en este sentido. A nivel militar, el ejército sirio se vio obligado a retirarse, debilitado por la retirada de las milicias libanesas del Hezbollah, que proporcionaban un amplio apoyo a las fuerzas de Damasco, pero que habían sido llamadas a regresar al Líbano debido al conflicto con Israel.
La ofensiva yihadista en Siria se desató, ciertamente no por casualidad, inmediatamente después del más o menos estable alto al fuego entre Hezbollah e Israel. Además, en los últimos meses, la Fuerza Aérea Israelí había estado atacando las posiciones y depósitos de armas y municiones de Hezbollah y del ejército sirio en los alrededores de la ciudad de Alepo, zona alejada de la frontera israelí que confirma que el Estado judío ha debilitado deliberadamente a las fuerzas sirias y a sus aliados en esa región para favorecer el ataque yihadista. Increíblemente. Incluso la alianza entre Al-Qaeda e israelíes no es ciertamente nueva, ya que en los últimos años muchos rebeldes salafistas que resultaron heridos en enfrentamientos con las tropas sirias en el sur de Siria fueron tratados en hospitales militares israelíes, en los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. Más sorprendente, sin embargo, es el acuerdo entre Israel y Turquía. Una nación que ciertamente ha hecho la vista gorda ante la afluencia de armas y municiones que han permitido a los milicianos yihadistas desatar la ofensiva, incluidos drones FBP y otros equipos probablemente provenientes de arsenales ucranianos.
Además, Israel pretende que la caída del régimen de Bashar al-Assad interrumpa la continuidad territorial de la llamada media luna chiita que une a Irán, Irak, Siria y Líbano, permitiendo la alimentación de Hezbollah. Del mismo modo, Recep Tayyip Erdogan parece haber renunciado a negociar con Bashar al-Assad al regreso a Siria de al menos 2 millones de refugiados sirios acogidos en Turquía desde hace años. Vladimir Putin se había ofrecido a mediar en la reconciliación entre los dos jefes del gobierno, pero el ataque yihadista ciertamente no facilita las conversaciones.
Por lo tanto, Erdogan podría aspirar tanto a repatriar a los refugiados a la zona bajo control de los milicianos, como utilizar estos territorios para ampliar las operaciones militares contra las fuerzas kurdas, desplegadas en el norte y el este de Siria, que forman parte del Frente Democrático Sirio apoyado por Estados Unidos, que sin embargo parece tener interés en apoyar el desarrollo de la ofensiva yihadista para atacar los intereses de Assad y de Rusia. En los últimos tiempos, la administración Biden ha suavizado sus posiciones hacia Turquía, abriendo suministros de armas que hasta ayer le estaban negadas, como los modernos aviones F-16, Viper, o quizás incluso los F-35, aceptando así que Ankara despliegue misiles de defensa rusos y un avión en aviones S-400, un debilitamiento que Erdogan puede haber compensado apoyando sin demasiadas fanfarrias la ofensiva yihadista en Siria o permitiendo el paso de armas destinadas a alimentar esta ofensiva.
En cuanto al papel de Estados Unidos, la ofensiva yihadista parece ser uno de los golpes finales de la administración Biden, que pretende dejar como legado el mayor número posible de crisis que gestionar. No es casualidad que tras la victoria electoral de Donald Trump se diera luz verde a los ucranianos para atacar territorio ruso con misiles balísticos ATAC-MS, estallaran disturbios antigubernamentales en Georgia y se desatara la ofensiva yihadista en Siria. Además, Estados Unidos mantiene una presencia militar de ocupación en Siria, lo cual es ilegal según el derecho internacional. De las cuatro zonas que controlan, la del sur del Al-Tanf está cerca de la frontera jordana y permite la protección de varios grupos de rebeldes anti-Assad, pero las otras tres en el este de Siria están situadas cerca de pozos petroleros. Tropas estadounidenses que durante años han tenido la única tarea de impedir que el gobierno sirio explote recursos energéticos para la reconstrucción de la posguerra.
Vale recordar que en su primer mandato Trump se expresó a favor de retirar los militares de Siria, pero la presión del Pentágono bloqueó esta iniciativa. Sin embargo, en los últimos meses el gobierno iraquí ha establecido que las tropas estadounidenses y aliadas desplegadas en Irak desde la guerra contra el Estado Islámico tendrán que retirarse antes de septiembre del 2025. Sin las bases en Irak, ya no será posible mantener las de Siria. Siria, a menos de que haya un cambio de régimen en Damasco. Además, la posición adoptada por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania parece clara, aunque oculta tras cierta ambigüedad. La actual escalada solo subraya la urgente necesidad de una solución política al conflicto liderado por Siria, en consonancia con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se lee en una declaración conjunta publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hace referencia a la resolución de la ONU de 2015 que aprueba un proceso de paz en Siria y ese es el y llevando al fin del régimen de Bashar al-Assad.
Una posición que parece tomada directamente de la de Washington, donde el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que los principales apoyos del gobierno sirio, Irán, Rusia y Hezbollah, estaban todos distraídos y debilitados por los conflictos y los acontecimientos en otra parte. Por lo tanto, la administración Biden no parece haber perdido la oportunidad de contribuir a la desestabilización también en esta región, afectando así a los intereses de Rusia e Irán, que sin embargo no se quedan de brazos cruzados. En la guerra que hasta ahora parece haber causado menos de 500 víctimas, la Fuerza Aérea Rusa con base en la Taktia intervino desde las primeras horas de la ofensiva y los aviones rusos Sukhoi llevan semanas atacando a las milicias yihadistas en la región de Idlib, tal vez sospechando amenazas inminentes. Amigos, qué lamentable situación que se está viviendo en esta parte del planeta. Pienso en aquellos gobiernos que terminan su obra y entra otro gobernante y de pronto el que ha entrado hace un daño a todo lo que ha hecho el anterior. Aquí se da una cosa inversa, ¿no? Va a salir un gobernante y está dejándonos prácticamente una bomba de tiempo. Y es muy lamentable si es que es así como lo presenta en este artículo, en donde está generándose una crisis para que el enredo sea más grande. Qué triste, qué lamentable. Y pensaba en este libro, La Hora 25, de Virgil Giorgiou, donde detrás de esta guerra absurda, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hay detrás, amigos? Mucho pecado, es el fracaso del hombre. hay vidas de jóvenes, de niños, de familias enteras que están sufriendo por simplemente afanes de poder, de dinero, seguramente de bajas pasiones que están detrás dominando a todas estas personajes que están en el escenario político. Y decir finalmente una cosa, no es Estados Unidos, como tampoco son las naciones enteras, son los que gobiernan las naciones. Y creo que hay que hacer una distinción clara a la hora que hablamos de guerras y de naciones, son los que gobiernan las naciones, no los Estados Unidos y no los norteamericanos y tampoco los rusos y los iraníes, sino los que están en el poder. Eso es algo que tenemos que distinguir siempre.
Este juego geopolítico militar ciertamente golpea a los más indefensos, a los más débiles. Continúa la nota. Si el objetivo de Washington y Kiev, o sea, Washington y Ucrania, era inducir a Moscú a retirar tropas de Ucrania y enviarlas a Siria, al menos por ahora no parece haberse conseguido. Los rusos están intensificando los ataques aéreos y tal vez envíen más unidades de fuerzas especiales. Pero la nueva guerra en Siria, como el ataque ucraniano a la región del Kursk, no parece obligar a Moscú a reducir la presión ofensiva en los frentes ucranianos. Algo que sí comentaba ayer el periodista Bill O'Reilly en los Estados Unidos era de que el rublo está cayendo, tiene una caída libre en este momento, una pérdida de valor histórica. Y eso sí, decía él, puede obligar a Putin a buscar el apoyo de Trump y aceptar las condiciones que Trump le proponga para lograr una paz que Rusia pueda aceptar sin caer en una vergüenza demasiado grande. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de Rusia en estos momentos se está esfumando. Por ejemplo, acaba de establecer el Kremlin que no se pueden comprar productos importados en Rusia por ahora. ¿Justamente por qué? Porque no hay cómo comprar divisas extranjeras de una manera que no siga hundiendo más el rublo. Esto es una crisis que, decía O'Reilly, Trump podría aprovechar. Es algo que le está regalando, dice la coyuntura, la providencia, podríamos decir, para que Putin, necesitando el respaldo de Trump, esté dispuesto a abandonar ciertos objetivos que tiene por lo menos en Ucrania. Esperemos que esto también se refleje, por supuesto, en Oriente Medio y que, claro, la situación en Siria es complicada, pero nuevamente, es complicada también porque hay tantos jugadores con estrategias geopolíticas que ven en este escenario de la guerra en Siria una posibilidad de debilitar a sus oponentes. Veamos ahora, amigos, lo que acaba de pasar en Irlanda, porque ciertamente es nuevamente otra señal de un cambio de tensión en el mundo. Irlanda, las encuestas premian a la centro-derecha, el Sinn Féin no logra abrirse paso. Los dos partidos de centro-derecha, Fianna Fáil y Fine Gael, están cerca del umbral de la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento irlandés, pero es probable que necesiten un aliado. El Sinn Féin por debajo de las expectativas, los verdes van mal, el ministro Donnelly no logra el consenso necesario para seguir gobernando. Luca Volonté escribe para La Brújula Cotidiana.
Los grandes partidos del actual gobierno de coalición en Irlanda se reafirmaron en las primeras posiciones de aprobación entre el electorado que acudió a las urnas el pasado viernes 29 de noviembre. El partido Fianna Fáil, liderado por Michelle Martin, hasta ahora socio menor de la alianza, y el Fine Gael del primer ministro Simon Harris, obtuvieron el mayor número de votos, mientras que los verdes, su socio de gobierno, sufrieron una estrepitosa derrota. Roderick O'Gorman, líder de los verdes, fue el único elegido entre los 12 diputados salientes. Igualmente claro es el castigo que los votantes infligieron al partido de izquierda Sinn Féin, que obtuvo alrededor de un 5% menos de votos que en el 2020, a pesar de que todas las previsiones lo consideraban el ganador más probable.
En el momento de redactar este informe, la mayoría de los escaños de la Cámara Baja, Dáil Éireann, del Parlamento irlandés, están cubiertos con recuentos iniciales en los 43 distritos electorales. El porcentaje de favorabilidad para los tres partidos más grandes es positivo. Este resultado en su conjunto acerca de los dos partidos de centro-derecha, Fianna Gael y Fine Gael, a los 88 escaños necesarios para obtener la mayoría del Parlamento. La participación electoral fue del 59,7%, la más baja desde 1923. Monseñor Dermot Farrell, arzobispo de Dublín y primado de Irlanda, y sus otros hermanos al frente de las diócesis irlandesas, recordaron en los últimos días la importancia de la votación porque el gobierno entrante deberá afrontar importantes emergencias sociales, incluido el aumento en la falta de vivienda, la inmigración descontrolada, la perspectiva de una ley que legalice además el suicidio asistido. La gran noticia confirmada durante la noche del domingo 1 de diciembre fue el rechazo de los electores al ministro de Salud del gobierno saliente y miembro autorizado de Fianna Fáil, Stephen Donnelly, que perdió su escaño a pesar del crecimiento del partido. Una señal clara de cómo los ciudadanos irlandeses y los propios votantes de su partido no compartieron sus decisiones en tiempos de COVID, como también su tenaz insistencia a favor de la ley que prohíbe la oración en lugares públicos cercanos a las fábricas de aborto, que entró en vigor hace unas semanas. Además, el reconocimiento retroactivo de la paternidad para quienes compraron hijos mediante gestación subrogada. En fin, una agenda bastante extremista de este ministro de Salud que ha llevado a que ni siquiera sea reelegido y, por lo tanto, se ve muy improbable que continúe en su cargo. Las actuaciones electorales más sorprendentes, culmina este análisis Luca Volonté, fueron la de diputados que se opusieron sistemáticamente al gobierno, teniendo el coraje de reafirmar los valores cristianos y conservadores. Veas el resultado de los independientes Carol Nolan y Matty McGrath y los éxitos de los tres miembros fundadores de Irlanda Independiente. O sea, personas que han tenido la valentía de oponerse a un gobierno en ese momento bastante fuerte con políticas progresistas, antivida, antifamilia. Los que serán opuestos sistemáticamente han sido recompensados en las urnas. Otra señal de que Irlanda también se está cansando de este progresismo dictatorial. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos una interesante reflexión que los obispos de la parte del norte de Europa, los obispos nórdicos, caracterizados justamente por una actitud declaradamente evangelizadora de tierras que se han convertido en un desierto espiritual, bueno, ellos han escrito un mensaje para el inicio de Adviento que queremos compartir con ustedes. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Y dejamos atrás la política por unos instantes para concentrarnos en el mensaje por Adviento, este inicio de preparación para la Navidad que han escrito los obispos nórdicos, que tienen una posición públicamente y declaradamente evangelizadora y dicen que lo que ven es que estos territorios que son los más secularizados del mundo, con la menor práctica religiosa, se han convertido en una ocasión de búsqueda de sentido para muchas personas, también muchos jóvenes que están encontrando en el anuncio claro, convencido, completo del Evangelio, la doctrina de fe y la moral de la fe en Jesucristo y todo lo que se desprende de la fe en Jesucristo para transformar la vida de las personas, pues muchos están encontrando justamente en ese mensaje lo que Dios quiere que encuentren el verdadero sentido de la vida. En una carta pastoral publicada al inicio del Adviento de 2024, los obispos de los países nórdicos invitan a los fieles a prepararse para el año jubilar 2025 proclamado por el Papa Francisco. El documento reflexiona sobre la necesidad de restaurar la justicia social, profundizar en la fe y responder a los desafíos que enfrenta la humanidad, especialmente el peligro de la retirada de la fe en el ámbito público.
Con el lema Peregrinantes in Spem, es Peregrinos de la Esperanza, el jubileo 2025 se presenta como un tiempo especial de gracia para la Iglesia y el mundo. Los obispos de la Conferencia Episcopal Nórdica han compartido una carta pastoral en la que resaltan la importancia de este evento en el contexto de los desafíos contemporáneos. Entre estos destacan la fragmentación social, las injusticias globales, la explotación humana y la creciente indiferencia hacia los valores espirituales y morales. El documento aborda cuestiones fundamentales relacionadas con la justicia, la fe y el compromiso cristiano, al tiempo que llama a la esperanza como una fuerza transformadora.
Los obispos recuerdan que la práctica del jubileo tiene raíces bíblicas y se menciona en el libro del Levítico. Según esta tradición, cada 50 años debía celebrarse un año santo caracterizado por la liberación de esclavos, la cancelación de deudas y la restitución de tierras. Este tiempo, explican los prelados, no solo buscaba aliviar desigualdades sociales, sino también restaurar la armonía en las relaciones humanas y con Dios. En palabras de la carta pastoral, la lógica del jubileo apunta a más que una mera restauración sentimental de algunas posesiones. Es un recordatorio de que la tierra y todos los bienes pertenecen al Señor, y nosotros, como sus administradores, seremos llamados a rendir cuentas. El texto subraya la vigencia de estos principios en un mundo marcado por crisis económicas, conflictos territoriales y desigualdades. Aplicar la justicia jubilar en nuestros días significa trabajar por un mundo donde nadie sea excluido ni tratado como objeto de explotación.
El peligro de la retirada de la fe. Uno de los aspectos más importantes del mensaje episcopal es la advertencia sobre las consecuencias de la retirada de la fe cristiana en la sociedad contemporánea. Los obispos alertan que este fenómeno tiene implicancias graves para la humanidad. Según el documento, y cito textual, a medida que se debilita la fe en un Dios encarnado, nuestra comprensión de lo que significa ser humano también se ve erosionada. Esto abre la puerta a la cosificación del prójimo, permitiendo que unos vean a otros como propiedad o como instrumentos para sus fines propios. Los prelados relacionan esta pérdida de fe con las realidades dolorosas como el tráfico de personas, la explotación de adicciones promovida por intereses comerciales y la falta de protección legal para los más vulnerables como los no nacidos. Frente a estas amenazas recuerdan que el Evangelio y la fe cristiana han sido históricamente pilares fundamentales para reconocer la dignidad inviolable de toda persona.
Y esto que dicen acá justamente los obispos, que en la medida que se pierde la fe en Dios, se erosiona el significado de la vida humana, lo vi confirmado de una manera bastante interesante cuando escuché una entrevista de Yuval Noah Harari, este futurista, este comentador de la sociedad y las grandes tendencias sociales hacia la tecnología despersonalizadora. Él es un ateo, es públicamente homosexual y es ateo, o sea, no tiene ningún tipo de horizonte cristiano. Y justamente todo lo explica en la medida que le preguntaron en un momento sobre tener hijos, ¿qué pensaba de eso? Y él pensaba que como él no sabe ni siquiera cuál es el sentido de la vida, no siente que él puede imponerle a un ser humano que dependa de él tan radicalmente venir a este mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo este hombre que es entrevistado constantemente en los programas de noticias? En fin, algunos de los que pretenden ser, en fin, voces de reflexión sobre la sociedad. Que él justamente declare esto es una confirmación de lo que los obispos nos dicen, esa pérdida de sentido que sigue a perder a Dios. Justicia, fraternidad y formación en la fe. El jubileo 2025 también es presentado en esta carta de los obispos nórdicos como una oportunidad para profundizar en la fe y fortalecer el compromiso cristiano. Los obispos animan a los fieles a estudiar las Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica, herramientas esenciales para comprender y vivir los valores del Evangelio. En su reflexión señalan que solo desde una fe sólida y un conocimiento profundo de nuestra tradición podemos ser testigos creíbles y agentes de transformación en un mundo lleno de incertidumbre. La carta destaca además que la búsqueda de la justicia y la fraternidad no puede separarse de la vida espiritual. Los prelados llaman a los cristianos a trabajar por un mundo donde la justicia y la misericordia sean el fundamento de las relaciones humanas. Recuerdo una declaración del abad de Le Barou, un monasterio en Francia que desde hace décadas tiene básicamente la autorización y se gobierna así según el rito antiguo preconciliar y tiene una abundancia formidable de vocaciones y además muy buenas y viven con mucha ascesis, con mucha vida espiritual. Y él dice que los jóvenes están hoy en día sedientos de misterio y es por eso que se explica esta afluencia gigante de jovencitos de estos días que ante la pérdida de sentido, por ejemplo, llegan a visitar un lugar como Le Barou y dicen, esto es lo que me falta, entregarle mi vida radicalmente a Dios.
El jubileo de 2025 coincidirá con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un acontecimiento que marcó la historia de la fe cristiana al definir el credo que los fieles aún profesamos. Este evento, destacan los obispos, es una invitación a profundizar en los misterios de la fe, especialmente en la Santísima Trinidad y en la encarnación de Cristo, fuente de toda esperanza. En sus palabras finales, los obispos nórdicos expresan su gratitud por el testimonio de fidelidad y generosidad que observan en las comunidades católicas de sus países, subrayan que el jubileo debe ser vivido como un tiempo de gracia y compromiso iluminado por la luz de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Este jubileo, dice así el texto textual de la carta, nos llama a ser peregrinos de la esperanza, renovando nuestra fe, enfrentando las injusticias y proclamando con valentía la verdad del Evangelio. Los obispos concluyen con una invitación a toda la Iglesia a ser agentes de transformación, mostrando que la esperanza cristiana puede iluminar incluso las situaciones más difíciles. La carta pastoral está firmada por los miembros de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Arborelius, el obispo de Estocolmo, Monseñor Peter Burker, obispo emérito de Reykjavik, Monseñor Eisvik, cardenal, obispo de Oslo, Monseñor Raimo Goyarrola, obispo de Helsinki, otro obispo emérito de Tromso, de Copenhague, pues de Helsinki, Reykjavik. Amigos, en verdad este es un tesoro, creo, para todas las comunidades cristianas que quieran mirar, pues el próximo año tiene que ser un año santo para todos, un año de encuentro con la palabra, de encuentro con el catecismo, que muchos pastores dicen, ya estemos más al día y pongámonos a dejar ese catecismo a un costado, porque se trata de ser normales, de que no seamos tóxicos, de que en todo queremos meter a Dios, de que hay que ponerlo a Dios porque Dios está en todos lados, y eso de esconder a Cristo, de ocultar los sacramentos, la oración, las cosas de siempre que son siempre nuevas, creo que está pasando a la historia y enhorabuena desde esta zona del planeta. Los obispos nórdicos nos dan una gran lección y ojalá que los obispos y los nuevos obispos se puedan inspirar también para dejarnos tesoros como esta carta pastoral.
Y pensando en esta invitación de los obispos a conocer mejor el catecismo, pensaba en esta práctica en la comunidad a la que pertenezco, del en sí, o sea, de ver el tema, entender el tema, el tema que esté yo considerando con mi inteligencia, con mi mente, y luego el en sí en mí, decir, ok, ¿qué me está pidiendo Dios a partir de esto que he pensado? Y sería una muy buena manera de leer el catecismo. Y pensemos también para los que piensan que el catecismo se les hace un mundo porque es un libro grande. Bueno, está también el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Acabo de googlear justamente compendio del catecismo de la Iglesia Católica y vi que está gratuito en internet por la Santa Sede. Y también la segunda entrada que vi es del Opus Dei, que tiene el libro en formato electrónico, de manera que lo puedes descargar para tu teléfono y leerlo. Qué bonito sería en este Adviento encontrarnos con la palabra del Señor en la doctrina constante de la Iglesia que este catecismo recoge en formato de pregunta y respuesta y leerlo así en una actitud contemplativa, espiritual, de encuentro con Dios, leer así este catecismo, el compendio del catecismo, y entonces decir, ok, ¿qué me pide Dios en mi vida con esta lectura del catecismo que he hecho hoy? ¿No sería un excelente camino hacia la Navidad? Seguramente haría nuestro encuentro con Cristo algo mucho más rico y profundo de lo que podemos imaginar. Porque cuando nos abrimos a la verdad empieza a trabajar en nosotros y nos va abriendo perspectivas que si no tenemos este tipo de buena lectura espiritual en nuestra vida, con esa actitud justamente de encuentro con Dios, pues entonces me falta esa verdad y el demonio me engaña mucho más fácilmente. Así es que amigos, googleen Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, encontrarán que pueden verlo siempre en el sitio web del Vaticano, por supuesto, gratuitamente, pero también si ustedes ponen Opus Dei, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, si fuera necesario, verán justamente que sale una página en la que dice descárgalo gratuitamente en formato electrónico para que puedan hacer esa lectura y de esa manera le hagamos caso a obispos que saben muy bien el hambre de las personas hoy en día por Dios en este vacío de sentido en el que viven las personas generalmente en las sociedades más prósperas y de mayor bienestar. Bueno, ahí justamente la verdad de Dios es la que nos permite encontrarnos con Él en sus términos y si hacemos esa aplicación a nuestra vida, ok, he leído esto espiritualmente, seguramente si lo hago con esa misma actitud espiritual de encontrarme con Dios leyendo el compendio, voy a ver que Dios me habla y que mi vida se va llenando de gracia y de verdad. ¿Qué mejor manera de encontrarme con el Señor, prepararme para encontrarme con el Señor, que, como dice el prólogo del apóstol San Juan en su Evangelio, hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las verdades de la fe nos disponen para ese encuentro con el Señor.
Y hace un tiempo atrás un obispo acá en el Perú decía que ya basta ya de esas formas de enseñar catecismo, de preguntas y respuestas, que eran métodos anticuados, pero creo que no ofrecía ninguna otra alternativa y tampoco es que sea la manera absoluta, pero es muy saludable porque es lo que naturalmente surge en la persona, la pregunta de ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? Y uno se da una respuesta y qué mejor si quienes nos responden son los padres de la Iglesia, los santos y muchos tantos otros que se han nutrido de la doctrina del catecismo y que es absolutamente enriquecedora. Pues cada quien podrá buscar su método como el que tú estás proponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Y luego es qué voy a hacer también, o qué me suscita, qué sentimientos me suscita, por supuesto, que cuando uno encuentra la delicia de encontrarse delante de la palabra que es verdad, pues nos lleva a no solamente sentir un gozo, sino también a buscar comprometernos, porque la fe sin duda es obrar, es realizar una acción que puede ser tan sencilla como una oración o puede ser una actitud que nosotros asumamos vitalmente o una obra específica de misericordia. Entonces, para aquellos que dicen que no, ya este método ha pasado de moda, pues que ofrezcan algo antes de decir simplemente ya pasó y no sirve.
Y ahora veamos, amigos, otro análisis de este interesante libro, La derrota de Occidente, del autor Emmanuel Todd, que está reseñando Stefano Fontana. Él es un experto en doctrina social de la Iglesia que escribe en La brújula cotidiana. La vez pasada hablaba justamente, la tesis de fondo del libro es que la derrota de Occidente se debe a la pérdida de la fe. Este que es el fundamento de la civilización occidental, y entonces ante eso, pues lo que podemos esperar es una descomposición creciente como la que estamos viendo. Y justamente distinguía tres tipos de religión. La religión activa, que significa yo creo y por lo tanto vivo de acuerdo a lo que creo. Eso es mucho más importante que marcar una casilla en una encuesta, ¿no? Es vivo verdaderamente la fe. Pues estaba la religión zombie, decía él, que es cuando hay un segmento de la población que sigue manteniendo algunas prácticas de la religión, como el bautismo de sus hijos, tal vez los manda incluso al colegio católico, pero lo hace como una cosa simplemente casi inconsciente, una costumbre que tengo. O sea, ya no hay ahí una fe activa, sino más bien una fe zombie, dice, está como moviéndose por sí sola. Y esto es una preparación para llegar a la religión cero, donde ya ni eso se hace. Bueno, hay otro aspecto que quiere aquí resaltar Stefano Fontana. el aspecto de la democracia oligárquica. Emmanuel Todd describe, habla de la democracia oligárquica para indicar que lo que hoy son democracias formalmente liberales, en realidad están gobernadas por élites que ya no tienen costumbres democráticas. Un concepto interesante para entender algunos hechos actuales.
Ya he tenido la oportunidad de señalar algunos aspectos interesantes del libro de Emmanuel Todd, La derrota de Occidente. Ahora quisiera centrarme en otro aspecto, el concepto de democracia oligárquica. Muchos sostienen que en los países occidentales existe ahora una situación de postdemocracia. Los jefes del gobierno y de Estado suelen ser elegidos con el 15% de los votos de los ciudadanos elegibles. La participación en las elecciones está disminuyendo continuamente. Observamos algunos ligeros aumentos cuando las cosas se ponen difíciles, como las recientes elecciones estadounidenses y europeas, pero estas recuperaciones no revierten la tendencia. Sin embargo, el desinterés electoral es solo un síntoma y no la causa.
El hecho principal es que quienes deciden sobre la democracia occidental son oligarquías, o sea, pequeños grupos de personas que se pasan entre ellos el poder sin verdaderamente compartirlo con otros, que ahora operan de manera transparente, pero en su mayoría oculta. No operan de manera transparente, sino en su mayoría oculta. El 15º informe del Observatorio Bantuan de Doctrina Social de la Iglesia, que ve la sociedad desde la doctrina social de la Iglesia, examinó el año pasado el fenómeno del Estado profundo globalista, es decir, los centros de poder organizado que gobiernan la política en las sombras. En los casos de las políticas medioambientales, climáticas, sanitarias, agrícolas, alimentarias y bioéticas, vemos a las oligarquías occidentales actuando en gran medida. La propia Unión Europea tiene una gobernanza de tres cabezas: los representantes de los estados, pero también el Estado profundo europeo, ese tipo de burocracia de gobierno que se mantiene en el poder no importa quiénes cambien de poder, y utiliza justamente esa posición estable en contra de los que rechaza por simpatías políticas o apoya justamente a los que con los que tiene esa coincidencia ideológica. La propia Unión Europea tiene una gobernanza de tres cabezas, como decía, los representantes de los estados, pero también el Estado Profundo Europeo y la corporación oligárquica del aparato burocrático de Bruselas, que es el centro del gobierno europeo. En esta fase que precede a la toma de posesión de Donald Trump en la Casa Blanca, las oligarquías están trabajando rápidamente para lograr resultados presumiblemente improbables en el futuro, especialmente desde un punto de vista militar. O sea, quieren aprovechar que todavía tienen en la Casa Blanca un aliado, aunque no sea muy lúcido, para poder asegurar una serie de direcciones o resultados que condicionen la nueva entrada en la Casa Blanca este 20 de enero.
Según Todd, formalmente siguen siendo democracias liberales, dotadas de sufragio universal, parlamentos elegidos y a veces presidentes, así como una prensa libre. En cambio, las costumbres democráticas desaparecieron. Las clases más educadas se consideran intrínsecamente superiores y las élites se niegan a representar al pueblo, que no tiene más remedio que adoptar comportamientos tildados de populismo. Según él, la democracia en Occidente se caracterizaría por el contraste entre el elitismo y el populismo. Este concepto es particularmente interesante porque, en lo que respecta a la guerra en Ucrania, la democracia liberal se contrasta con el autoritarismo ruso. Todd prefiere, en cambio, hablar de democracia oligárquica por un lado y de democracia autoritaria por el otro, creyendo que esto puede explicar mejor el conflicto en curso y los errores de Occidente en ese sentido.
Es impresionante que el señor Putin, tanto como Bruselas, se presenten como si fueran el resultado de un respaldo democrático, cuando se comportan de una manera bastante opresiva, por ejemplo, con gobiernos, estoy hablando en Bruselas, como el gobierno polaco anterior, que era un gobierno social cristiano, con hostigamientos constantes y negándole los fondos que la Comunidad Europea, porque todos estos estados cooperan justamente a esta Comunidad Europea, entonces tenían derecho los estados a un respaldo para políticas en relación a la pandemia del COVID. Pero nunca le fueron dados estos fondos a Polonia mientras tenía el gobierno social cristiano, justamente para hacer más difícil la gobernabilidad en ese país, debilitar al gobierno y lograr lo que sucedió, que fue la entrada de un aliado de Bruselas, el señor Tusk, que desde entonces ha utilizado su influencia en el poder para impulsar el aborto, que gracias a Dios fue derrotado por escasos votos, porque parte de su alianza no lo apoyó en ese tema, pero este gobierno ya no tiene problemas Bruselas con él, porque justamente comparte su mentalidad donde el aborto es como parte de la vida y el LGTBismo es lo más moral que se pueda plantear, como un tipo de examen de conciencia contra la homofobia del pasado, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos todavía la actitud del gobierno en Bruselas contra Hungría. Hungría que tiene un gobierno democráticamente elegido y reelegido por una mayoría abrumadora que sigue siendo hostigado por Bruselas, que le niega justamente esos fondos post-COVID, ya estamos bastante después del hecho, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice que tiene métodos poco democráticos, como si lo que hace Bruselas con Polonia y con Hungría fuera democrático. Por supuesto que no lo es. Para eso, opina este autor, es útil el concepto de democracia oligárquica, como la de Bruselas o el progresismo europeo, en relación a la democracia autoritaria como la que tiene el señor Putin. Categorías que pueden entender, ayudarnos a entender tendencias y acciones en el mundo actual.
Bien, Eddie, tenemos que orar por la paz en el mundo, que las democracias no solamente duren un día, sino que haya paz en el mundo. Recemos, amigos, por esta intención y muchas gracias por su sintonía en este día.